vamos a hablar con personal de la policía de Entre Ríos por estas estafas que se están dando a lo largo y a lo ancho de la provincia, para tener en cuenta cuáles son las precauciones que tenemos que tener. Por eso estamos en comunicación con el jefe de la División de Cibercrimen de la Policía de Entre Ríos, con el comisario principal e ingeniero Gabriel Ferro. Gabriel, muy buenas tardes. Carlos y Sandra, los saludamos. ¿Cómo le va?
Muy buenas tardes a todos ustedes. ¿Cómo andan?
Buenas tardes.
Buenas tardes. Comisario, en este último tiempo se han dado varias estafas y de distintos tipos. ¿Cuáles son las más comunes, las estafas virtuales en la provincia de Entre Ríos?
A ver, si bien no tenemos estadística, yo le podría casi asegurar que la cantidad de delitos ocurren por igual en Entre Ríos, en Santa Fe, en Inglaterra, en cualquier lugar del mundo. Uh-huh. Lamentablemente es una realidad que vivimos hoy. La tecnología está tan integrada que nos ha sobrepasado el uso, hemos confiado demasiado en la tecnología, no prestamos demasiada atención y bueno, ahí vienen las consecuencias. En cuanto a los tipos de delitos, bueno, tenemos, a veces es muy difícil incluso, yo le diría, determinar cuál es o cómo ocurrió el robo, por ejemplo, el robo de datos, de cuentas bancarias o de tarjetas de crédito, débito, porque hoy por hoy se está viendo mucho que hay una separación entre la actividad del robo de la información y después el uso de esa información. Vamos al ejemplo, supongamos que ingresamos a una página web de una entidad bancaria, nos pide el usuario, contraseña, cargamos los datos, operamos, todo normal, no nos percatamos de nada raro y estamos así por meses. Resulta que en algún momento nosotros no ingresamos a la página real, sino a una página falsa y aportamos los datos. Pero esos datos no son inmediatamente utilizados por los delincuentes para vaciar nuestras cuentas. Muchas veces pasan meses porque esos delincuentes que roban nuestros datos luego los venden a otras bandas o a otras organizaciones delictivas que recién hacen uso de eso. Una metodología muy común que se veía en todo el mundo era, por ejemplo, que nos saquen la foto, una foto de la tarjeta,
sí,
de los dos lados, y simplemente con esos datos se podrían hacer compras virtuales o hacer determinados pagos online. Bueno, ¿cuándo fue? Es imposible determinar. Claro. Por eso a veces nosotros a la gente le decimos, tranquilícese, no piense que fue el último negocio al que fue, no piense que fue el comedor o donde cargó combustible ayer, porque el robo del dato puede haber pasado hace muchísimo tiempo atrás. Entonces, determinar a veces la modalidad y cuándo sucedió es muy, muy complicado. Bueno, ahí tiré algunos ejemplos de las cosas que ocurren mucho. Sí, el tema de el robo de información de las tarjetas de crédito débito. Después tenemos, ha habido varios casos a nivel general, no solamente en Entre Ríos, la gente, por ejemplo, que ingresa a sitios a través de los lectores de QR, que esto se puso la noticia en boga la semana pasada. En realidad nosotros lo venimos advirtiendo hace 2 años a esto. Hace 2 años estamos diciendo, cuidado con los QR, siempre hay que leer los códigos QR que sabemos que son reales del negocio, por ejemplo, en un comedor o en un negocio cuando vamos a pagar, que tenemos el cartoncito a veces ahí en el mostrador.
Sí.
Bueno, asegurémonos que ese es el QR del negocio y no es un QR que fue pegado con un pegamento rápidamente encima del QR original. Aquí en Entre Ríos no se ve tanto, pero por ejemplo en la ciudad autónoma en grandes ciudades hay QRs pegados por todos lados, en los postes de luz, en las paredes, con pequeños textos que nos invitan a ingresar ese QR, y nosotros, ¿qué hacemos? Leemos el QR.
La curiosidad nos hace...
Sí, sí. También está, hay que considerar que a veces la noticia es incorrecta, se informa mal. Nosotros a veces no lo tratamos de corregir, porque generalmente la noticia exagera o muestra una cosa que no es tan así, pero que lamentablemente a nosotros nos sirve para asustar a las personas, para que tomen real conciencia de esto. No quiere decir que uno, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, la noticia de la semana pasada se hablaba mucho que si leían el QR, prácticamente en forma automática nos vaciaban todas las cuentas, nos robaban todo, explotaba el celular. No es tan así. Los QR permiten acceder a una página web, intentar descargar una aplicación, ese tipo de cosas. Pero si después nosotros no hacemos, nos damos cuenta y la página web es falsa, nos damos cuenta y no hacemos nada, no nos pasa nada. Si se nos intenta descargar algo y cancelamos la descarga o no ejecutamos esa descarga, tampoco nos va a pasar nada. No es tan así como por ahí se vende en los medios periodísticos.
No es tan lineal, no es que si una vez que escaneé el QR ya perdí todo, sino que tengo que hacer otra acción. Es muy parecido, comisario, corríjame si no es así, a cuando te mandan un mail que te dicen de alguna institución, de algún banco, de la ANSES, se hacen pasar por esa institución y te dicen hacer clic aquí y ni bien ahí sí cuando haces clic podés perder algunos datos o te pueden hackear el Gmail. ¿Cómo es eso de los mail cuando te llegan?
No, pasa lo mismo, que eso también es una modalidad delictiva muy común, el phishing. Uh-huh. El hacerse pasar por alguna institución, organización o empresa, uh-huh. Y nos envían mail o mensaje de texto o publicaciones en las redes sociales y hacemos clic en los enlaces. Uh-huh. Nuestro consejo es jamás hacer clic en los enlaces, no importa qué tan verosímil, qué tan seguro estemos de que el origen es alguna organización o estructura real. Uh-huh. No, nunca hacer clic.
Y una vez que
si hacemos clic, no se nos va a autodestruir nuestro mundo. Uh-huh. Se nos va a abrir una página web, se nos va a intentar instalar algún programa, ese tipo, como los QR. ¿Mm?
Perfecto.
Pero siempre un enlace nos va a dirigir a algún lugar, y cuando es falso, nos va a dirigir justamente a un lugar falso.
Perfecto. Y después, otro tipo de estafas que hemos visto son las famosas llamadas. ¿Cómo se hacen los delincuentes de los teléfonos celulares? Y parece el modus operandi, parece ser el mismo o parecido. O tengo secuestrado a un familiar de alguien, o se me rompió el auto y necesito ayuda. Bueno, el cambio de billetes, que también va viniendo, es por moda, parece, o por tiempo, o por etapa. ¿Cómo detectar y qué hacer en el caso de recibir este tipo de llamadas?
Bueno, siempre dudar. Por más que el número que nos esté llamando lo tengamos agendado, sea alguien conocido, por más que escuchemos la voz y digamos, sí, es nuestro amigo, nuestro pariente, nuestro vecino, por más que sea lo que sea, siempre dudar cuando nos hacen un pedido fuera de lo normal. ¿Por qué? Porque nos pueden haber robado el WhatsApp a esa persona, que es muy común y es muy fácil, lamentablemente, para los delincuentes robar los WhatsApp. Utilizarse también, hay técnicas más sofisticadas, que los delincuentes pueden llamar por teléfono y a nosotros nos figure el número de algún contacto, que en realidad no están llamando de ese número, están llamando del número que tienen ellos. Uh-huh. Pero eso ya es por un problema del sistema de telefonía internacional a nivel mundial. Por eso le decimos, cuando alguien nos llama, nos manda un mensaje, o cualquiera, por más que estemos, que sea el Papa, que sea cualquiera, y que estemos seguros que sea ese, no hagamos caso. Así. Cortamos la comunicación y tratamos de verificar por otro medio qué tan real es así. Y lamentablemente hoy no podemos asegurarnos nada. Antes nosotros le decíamos, es que nos envíen un audio para uh-huh. estar seguros si es la persona, o que nos envíe una videoconferencia, uh-huh. como tiene, por ejemplo, WhatsApp, es decir, una transmisión en vivo de video. Uh-huh. Pero hoy, con la inteligencia artificial, todo eso se puede fraguar y bastante, bastante cercano a lo perfecto. Así. Entonces, no tenemos esa manera.
Así es. Hoy vamos a hacer una prueba sobre esto. Un compañero que tiene tomada la voz, un compañero de trabajo, va a mandar un audio, justamente lo estábamos probando con inteligencia artificial, y es casi igual.
Sí, nosotros hicimos prueba con versiones gratuitas, uh-huh. Que nos dejan hacer prueba, y a ciertas personas la reproducción es perfecta. No te das cuenta de la diferencia. Uh-huh.
Comisario, recién hacía referencia que era fácil robar WhatsApp. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para que justamente no nos roben el WhatsApp y después a raíz de eso? ¿Y las organizaciones que te roban el WhatsApp son las mismas que después piden plata o también hay una división como la que me decía recién de cuando te roban los datos?
No, a ver, el WhatsApp, la cuenta de WhatsApp se puede robar fácilmente por culpa de nosotros mismos. La manera fácil de robar el WhatsApp es que el delincuente tenga acceso a un código que WhatsApp nos envía a nosotros. Y ahí está el engaño del delincuente. La forma de engañarnos es para que nosotros mismos le demos ese número. Por ejemplo, el cuento que sea, vamos a un cuento viejo, el tema de la vacunación. Les va a llegar, le dice el delincuente, le va a llegar un código para confirmar su registro. Y usted le dice, ay, me acaba de llegar, bueno, dígame cuál es. Y nosotros, como somos unos atolondrados apurados, miramos el numerito que está en color más oscuro, no leemos el texto del mensaje que nos acaba de llevar. Y ese es el código para poder acceder a nuestro WhatsApp. Si hubiéramos leído el mensaje completo, nos daríamos cuenta que era una estafa. Porque el mensaje dice, este es el código de verificación de WhatsApp, no lo comparta. Pero no leímos eso. Otra técnica es cuando el delincuente logra que la víctima instale un programa de acceso remoto o utilice la modalidad esta de compartir pantalla que tiene WhatsApp. En compartir pantalla, el delincuente ve todo lo que nosotros estamos viendo en el celular. Cuando aparece la ventanita arriba del mensaje con el código, el delincuente también la vio. Y ya es suficiente para poder utilizar nuestro WhatsApp. ¿Qué aconsejamos? Por supuesto, nunca entregar código, PIN, token, clave, cualquier cosa rara que no entendamos, jamás entregárselo a nadie, a nadie. Y activar lo que tienen todas las redes sociales, inclusive WhatsApp, es el segundo factor. El segundo factor es el segundo muro de seguridad. Por ejemplo, el patrón del celular, utilizarlo. Si alguien quiere usar nuestro WhatsApp, va a necesitar nuestra línea, el código, que es el que nos roban normalmente, y el patrón que tenemos en nuestro celular, o la huella, o que nos llegue un mensaje de texto. Hay, cada red social tiene a veces diferentes modos de segunda protección, de seguro muro de seguridad.
Perfecto.
Eso es fundamental.
Tengo muchísimas preguntas, pero sabemos que el tiempo es corto por ahí. Dos preguntitas más y ya no le sacamos más su tiempo.
No, por favor.
Con el tema de WhatsApp, una vez que te robaron el WhatsApp, ¿se puede recuperar o una vez que ya te lo robaron, ya no lo puedes recuperar nunca más?
A ver, si ustedes hicieron, entraron en la configuración del segundo factor, uno de los datos que pide cuando uno configura el segundo factor es el correo electrónico, ingresar un correo electrónico. Bueno, eso también es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando nos roban el WhatsApp, una de las maneras es enviarles un correo electrónico a esta empresa. Si la empresa no tiene registrado nuestra línea telefónica con nuestro correo, es porque nosotros el correo nunca lo cargamos, sonamos, no tenemos manera de asegurarnos. Imagínense que WhatsApp, como dice, ¿cómo sé yo que este correo es de este número de teléfono? Pero si hicimos bien el trabajo y tenemos el segundo factor y tenemos el correo electrónico registrado, cuando le enviemos un mail, WhatsApp va a bloquear la cuenta, el uso de la cuenta por parte del delincuente y por cualquier otra persona, y luego nos va a dar acceso a nosotros.
Perfecto.
Pero ese acceso no es instantáneo. Puede demorar varios días.
Perfecto.
Lo bueno es que bloquea todo rápidamente. Es decir, el delincuente no va a poder usarla. Nosotros tampoco, pero por lo menos el delincuente no va a poder seguir usándola.
Claro, no va a poder seguir estafando a nuestros conocidos.
Exactamente.
Es importante esto. Bueno, la última, comisario, no sé si le tocó a ustedes investigarlo o si han estado al tanto de acá en Victoria, sucedió un hecho muy particular que es que algunos chicos, se está investigando en realidad, utilizaban fotos de compañera de la escuela y cambiaban su cuerpo, ponían cuerpo desnudo, agregaban senos desnudos, entre otras cosas. Esta modalidad se dio acá en Victoria, se está investigando. Supuestamente se comercializaba y bueno, y otras cuestiones más. ¿Se ha dado algún caso en la provincia, además del de Victoria, que se hayan hecho con retoques con inteligencia artificial fotos de menores o de personas grandes con el loop para sacar plata?
A ver, lo que es la pedofilia, el grooming, lamentablemente es una realidad que aqueja a todas las provincias. Hay muchas causas en Entre Ríos, muchas que se están investigando. Los chicos por ahí lo hacen sin pensando que es algo gracioso, pero compartir fotografías o videos de índole sexual, donde un menor aparece semidesnudo, desnudo, un acto sexual, e incluso una pegatina, un sticker, decir algo, no tiene que ser una imagen real, es un delito grave. Está penado por la ley, los chicos no saben. Lo otro que desconocen es que WhatsApp, como todas las redes sociales que nosotros usamos, analizan cada foto, video o sticker o imagen, y esa imagen, si la inteligencia artificial que utilizan para analizar detecta una imagen prohibida, genera un reporte internacional, y ese reporte internacional tarde o temprano nos va a llegar a nosotros para que investiguemos. Eso nosotros lo damos cuando damos las clases a los chicos del nivel secundario, que le damos sobre los peligros de internet, le decimos, no saquen, no compartan, no tengan, porque aún teniéndolas sin compartirlas, también van a ser detectados por estos sistemas de inteligencia artificial. Y vamos a tener que investigar. Ha habido casos, sí, ha habido varios casos en nuestro país. En Entre Ríos, si ven por allí, con los stickers y ese tipo de cosas, no tanto. Lo hemos tenido también con los adultos, porque lamentablemente los chicos también están haciendo eso, de armar grupos en WhatsApp y, como ellos dicen, dedicarse al scratch, en realidad a publicar fotos o videos degradantes para personas, por ejemplo, el profesor, el celador, para cualquier persona, independientemente sea mayor o menor. Eso también es un delito, y es un delito que se está poniendo en moda en los chicos. Y el otro gran flagelo que tienen los chicos hoy es la ludopatía. Ahí estamos bastante complicados.
Sí. Hablamos con la gente, con el personal de salud mental de la provincia, y nos decían que uno de los problemas mayores que se tiene es la ludopatía, que no saben cómo hacer para comenzar a combatir, que la educación podría ser una de las herramientas más importantes. Pero usted, que se dedica a todo lo que es ciberseguridad, el acceso tan fácil al juego y distintos tipos, porque puede apostar a fútbol, vóley, a lo que sea. Y después hay otro. Yo separaría y le pregunto a usted, que seguramente tiene mucha más información. Hay un juego que es el oficial, el que está permitido, y después se ve en las redes sociales que se vende ese juego clandestino, los famosos casinos virtuales. ¿Esto están permitidos por la ley o son cuestiones ilegales que se van creando?
A ver. ¿A qué se llama juego clandestino? Ahí estamos.
A los famosos casinos virtuales, digo yo, que aparecen.
Claro, le digo, ¿a qué se llama juego clandestino, juego prohibido o ilegal? Porque ilegal, ¿con respecto a qué? Lo que pasa es que tenemos que cambiar la mente. Nosotros hace años atrás pensábamos en los casinos físicos. Entonces decíamos que el juego clandestino, el juego ilegal, era el que levantaba apuestas, tenía en la casa los papelitos, que nosotros, de hecho, nosotros hicimos muchos procedimientos, y se hacían allanamientos y se encontraban todos los papelitos de apuestas. Bueno, eso no existe más, por lo menos a nivel importante, con volumen importante. Hoy están en la nube, hay juego ilegal verdaderamente. Pero la mayoría de los juegos, y de hecho todos los juegos a los que entran los chicos, no son de este tipo. Son juegos que existen en el mundo virtual a nivel internacional. Yo no le puedo decir nombres de páginas, pero hay páginas muy importantes a nivel mundial que se utilizan, y lo utilizan millones de jugadores en todo el mundo. Ahora, esas empresas no pagan impuestos, no están registradas en los organismos de control de juego, de Argentina. Y por eso dice juego ilegal. Pero Argentina, no están en Argentina, están en el éter. Si usted fuera el dueño de uno de estos sitios, de estos grandes casinos, tendría que pagarle los impuestos y registrarse en cada uno de los países que existen en el mundo. Una locura. Hay que cambiar el concepto de lo que es hoy el juego ilegal. Y aún así, si fuera legal, ¿cómo verificamos que el cliente no es un menor? Tendríamos que cada casino registrar los usuarios, pedir fotografías, videos, que se muevan la cara, que guiñen un ojo, los famosos controles de seguridad que ahora están implementando los bancos. Pero ningún jugador va a querer hacer eso. ¿Qué jugador se va a querer registrar de esa manera? Me refiero a jugadores, ¿no? Sí. Entonces, tenemos que cambiar la idea. Y yo creo que no tenemos que atacar al casino. Tenemos que atacar en la escuela, a la prevención, en la familia. Ahí es donde tenemos. La única solución es la prevención. Haz que el chico comprenda lo que es la ludopatía. Y que los padres se pongan los pantalones y digan, bueno, a ver, yo te estoy dando este dinero, ¿qué haces con este dinero? ¿En qué lo gastas? No que le doy y no tengo ningún control, y claro, con ese dinero el chico compra las monedas virtuales y juega a la timba.
Sí, se entiende. Comisario, muchísimas gracias por su tiempo, nos quedó muy claro todo lo que nos estaba explicando, muchísimas gracias.
No, por favor.
Hasta luego. Ahí estaba el comisario principal, el ingeniero Gabriel Ferro, el jefe de la División Cibercrimen de la Policía de Entre Ríos.